blog de notas.
Este viernes 19 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Lucha de las Personas en Situación de Calle, el colectivo Ni Todo Está Perdido convoca a participar de la concentración que van a estar realizando bajo la consigna Habitar la Dignidad en la explanada de la Intendencia, eso de las 13 horas. La Universidad de la República, a través de un equipo conformado por docentes de Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación y el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, acompaña el proceso del colectivo desde su fundación, colaborando con diversas estrategias y líneas de trabajo. Por eso hoy en Comunidad UDELAR recibimos a Susana Fernández del NITEP. Bienvenida, Susana.
Hola, bienvenida, gracias.
Gracias a vos. Y también estamos con Sebastián Aguiar, de Extensión de la UDELAR. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Saludos.
La primera pregunta es, ¿por qué el Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle se celebra el 19 de agosto? ¿Cuál es la historia detrás de esta fecha?
La historia es que sucedió una matanza en una plaza de San Pablo en Brasil en el 2004 y que no tuvo nunca una resolución, digamos, no tuvo un procedimiento de justicia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de eso hubo como una sucesión de pequeñas indignaciones en todos los países, entre ellos también Uruguay, y se formaron colectivos en defensa de las personas en población de calle.
Uh-huh. Bien, además, el colectivo NITEP es parte de una red social y política que uh-huh. se teje no solo acá, sino que forma parte de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo es la relación con las organizaciones de otros países vecinos que también luchan por la causa justamente de quienes están en situación de calle?
En junio se hizo el segundo encuentro latinoamericano y Caribe de población de calle en Chile. Y el primero se había hecho en Argentina, ¿no? Y allí lo más lindo que hubo en ese encuentro, yo no fui, pero los compañeros lo contaron, fue que lo definieron como un espacio abierto, o sea, no hubo una cosa establecida, se armó un grupo y se decidieron los temas y cada uno fue a trabajar los temas, cada uno por su lado, lo que le interesaban. Uh-huh. Y se hizo un escrito sobre eso que con 13 puntos. Uh-huh. Uno de los que a mí me parece más interesante es el que se refiere a que en América no somos, o sea, como personas no somos, estamos ahí, estamos en las calles, estamos en situación de pobreza, pero en realidad no somos nada, somos como el último escalón de un sistema social.
Uh-huh. Estiman en el comunicado, en la convocatoria, escriben que estiman más de 4.000 personas en situación de calle con un crecimiento del 20% en el último año. En este contexto social tan difícil, ¿cómo ha sido el diálogo con el MIDES?
Con el MIDES tenemos una mesa de diálogo, igual que tenemos con la Intendencia a través del Consejo Consultivo de Calle, y también hay comunicación con el Municipio B, y también hay participación de la UDELAR y comunicación con UDELAR a través de Extensión Universitaria. Y con el MIDES a veces sucede que no toma en cuenta algunas denuncias, ¿no? Por ejemplo, puntuales, como lo que sucedió la otra vez hace unos días con el refugio Pozos del Rey. Y también, pero digo, más allá de esas cosas puntuales, así que son denuncias con respecto a la comida o acá en este refugio que no había agua y otras cosas muy concretas así, lo que nosotros en realidad cuestionamos es que el refugio no debería ser solo un paliativo. Está bien que sea un paliativo, pero está bien mejorarlo. Y lo que nosotros planteamos en realidad es una posibilidad de que hayan políticas de rehabilitación. O sea, que hayan posibilidades donde la gente pueda retomar su autonomía, su relación con la vida y con la sociedad donde está en este momento viviendo, entre comillas, ¿no? Porque uh-huh. no es vida, en realidad es como sobrevivir y nada más.
Hay una cuestión en esto que recién mencionaba Susana de tener la posibilidad de rehabilitación que obviamente no ayuda en nada, que es las situaciones de violencia permanente que se presentan para las personas que están en situación de calle. Hay lo que se llama una violencia ciudadana, que reciben muchas veces malos tratos por parte de las personas del barrio que habita también, por parte de la policía o incluso de lugares de organizaciones públicas a donde van van a ser atendidas y por ser personas en situación de calle reciben de la violencia.
Sí, eso que nos preguntás está bueno que lo preguntes porque lo que más vive la gente en calle, porque son cuerpos que están expuestos ahí y no tienen la posibilidad de la privacidad como tenemos normalmente, no tienen casas, no tienen dónde darse un baño. Ahora tenemos baños y trabajos en los baños, pero no antes no había. Y lo que más encontrás en la calle es violencias de todo tipo, ¿no? Violencias institucionalizadas, o sea que es a través de organismos del Estado, como puede ser hospitales, la policía. Y también los vecinos a veces, porque claro, en esa relación que hay, obviamente tienen que salir, tiene que haber problemas, ¿no? Y en eso yo quería decir que hubo una denuncia que hizo una trinchera nuestra de denuncias y defensas que se llevó, que planteaba los tratos crueles, los malos tratos y los tratos crueles que generalmente los obviamos, porque si no es que te dan unos palos o una cuchillada o algo así, parecería que eso no fuera violencia, ¿no? Y es violencia en la medida en que te condena a no poder expresarte, a no poder buscar otras posibilidades, y en especial en eso la población de mujeres es la que hay que tener en cuenta, y de personas con disenso, así disidentes, digamos, uh-huh. no sé, trans o ese tipo de población es la que más vulnerable queda en ese último escalón, ¿no? Uh-huh.
Sebastián, contanos un poco cómo viene siendo el trabajo de la UDELAR en esto de acompañar al NITEP.
Bueno, como pueden escuchar, la situación de calle es densa, compleja y multifacética, llena de aristas, de situaciones individuales, particulares. Es un asunto de extraordinaria complejidad para todas las ciencias sociales. Como saben, NITEP surge cuando empiezan a usar, unas decenas de personas en calle empiezan a usar durante el día la Facultad de Ciencias Sociales y la facultad se plantea, un poco paradójicamente, expulsarlas. En ese marco NITEP se organiza y comienza a trabajar con asambleas periódicas, con comisiones de trabajo, estas trincheras que decía Susana. Rápidamente diferentes actores universitarios de distintas facultades nos sumamos al proceso, acompañando las reuniones, facilitando algunas instancias y apoyando un colectivo de extraordinaria potencia porque critica las bases mismas, las raíces de las cosas, en todo sentido, en el trato cotidiano, en la situación del sistema en general. Entonces tenemos ese orgullo, ese pequeño placer de acompañar a NITEP cotidianamente, pero las actividades nuestras son más de cáscara, de algunas actividades académicas, algún texto escrito en conjunto, alguna ponencia presentada. El funcionamiento cotidiano es NITEP y NITEP solo quien nos demuestra eso diariamente, su fuerza. ¿Vieron esta paradoja, este asunto que comentaba Susana al principio? El 19 de agosto se festeja una masacre, se celebra, se conmemora una masacre, que a su vez, además de ser un hecho evidentemente violento y, como decía Susana, aún no juzgado, no castigado, también despierta una reacción en toda América Latina, organizaciones fuertes como NITEP, en Argentina, en Chile, en Brasil, reaccionan ante esta masacre y es un día latinoamericano. Uruguay lo reconoce en 2019, pero en los países de la región es un evento oficial, que vamos a tener una actividad sincrónica con varios países ese día. Nosotros creo que más bien facilitamos, posibilitamos y acompañamos observando, atentos y admirados el trabajo de los, las y los compañeros.
Uh-huh. En otras notas que hemos hecho a lo largo de estos ciclos de Comunidad Ovelar, también hemos podido profundizar en el tema de las personas en situación de calle, y en concreto dos problemáticas que también les atraviesa, que son, por un lado, el consumo problemático de sustancias, que nos explicaban también que esto se da en buena medida porque muchas personas tienen que estar activas en la noche para evitar justamente sufrir este tipo de violencias que recién conversábamos, y es durante el día, digamos, al resguardo de la circulación de gente cuando están por lo general descansando. Y después está la situación de niños, niñas y adolescentes, otra de las poblaciones extremadamente vulneradas por la situación de calle. ¿Hay un panorama sobre cuál es la situación de estos dos colectivos, digamos, actualmente, de cuántas personas se pueden abarcar?
Sí, hay panoramas. Anualmente se hace un censo con características cuestionables, basado en las denuncias que se reciben por teléfono, que toda la sociedad puede denunciar personas en calle. Y en base a esos puntos, esa denuncia, se realiza un censo, se contea, y claro, de las 5 preguntas que se hacen, una es evidentemente la primera, si hay algún consumo problemático de drogas. El 54% de las personas dicen que consumen drogas y es verdad que es una proporción alta y sin duda un fenómeno a prestarle atención en el marco de un sistema que no genera ninguna opción de atención para las personas con menos recursos. 30 locales en lugares en Portal Amarillo, meses esperando cualquier consulta. Como tú sugerías, es un fenómeno que se retroalimenta. Por lo que hemos conversado, la mayoría de las personas empieza a consumir viviendo en la calle y lo explica como tú decías. Yo no puedo dejar de señalar que esta asociación tan recurrente me molesta, porque del infinito de causas, de la constelación gigante de fenómenos que empujan a la gente, salen 6.000 personas a la cárcel por año y no hay ningún espacio para allí, para habitar después. Salen 1.500 niños del INAU por año y no se les da más que un peculio económico para que en la calle se maneje. No hay espacios para atención a asuntos de salud mental. Entonces, hay una gran... El capitalismo expulsa, los accidentes no están bien cubiertos, las personas migrantes que llegan no tienen espacio de orientación, las personas que sufren violencia doméstica y no quieren ir por el engorroso sistema del MIDES o del Ministerio del Interior también se ven obligadas a abandonar su casa, violencias cotidianas. Entonces, hay muchos fenómenos que se colocan allí. Yo, aunque... Por favor, que la pregunta da la oportunidad para cuestionarnos esta asociación, sin duda importante, pero desde mi perspectiva sobrevalorada y que contribuye a una imagen que homogeneiza y que desdibuja los rostros de las personas en calle. Algunos tendrán asuntos de consumo, pero realmente a medida que uno se acerca, lo que sorprende es la pluralidad, la diversidad y la rudeza de un sistema expulsante que te obliga a circular horas entre lugares. Llegas a esperar un refugio a las 5 o 6 de la tarde. A las 11 te dicen si puedes entrar o no. Y si no puedes entrar, te mandan a Colón, al Prado, a las 11, sin un boleto, todo el día esperando. Entonces, hay lógicas que contribuyen a llenar un vacío de espera, y probablemente el consumo de drogas entre allí como, como un asunto. No quiero desdeñar la importancia del problema, pero sí señalar que es relativamente accesorio frente a una lógica que globalmente, en todo el mundo, genera personas en calle y, en fin, adelante, Susana, dale vos.
Sí, en ese sentido queremos nosotros mostrar otra cara del colectivo, ¿no? NITEP es un colectivo político y estamos tratando de hacer otras cosas, otras maneras de política también, ¿no? Y de cómo relacionarnos también. Y entre ellas, por ejemplo, hay lograr puestos de trabajo a través de los baños a través de la intendencia, y emprendimientos propios de NITEP como PANITEP y Hilo y Aguja. Y sí es un problema la cuestión de las adicciones, pero hay compañeros dispuestos a mejorarlo, a salir de esa, que porque es como una especie de cárcel también, ¿no? Uh-huh. Pero no, las rejas están adentro, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por eso digo, pensábamos en habitar la dignidad, porque es como volver a recuperar nuestros cuerpos que han quedado ahí como aplastados, decía una compañera, y empezar a vivir de otra manera, a sentir de otra manera, a relacionarnos de otra manera, con la ciudad, con nosotros mismos, con las familias que tal vez nos expulsaron. Y bueno, eso.
Hay una cosa muy importante que vos decías al comienzo de esta nota, que es la falta de una política o un plan para reinsertar justamente a las personas en situación de calle, que era un poco también lo que estabas hablando, Sebastián. ¿Cuáles consideran, ya para ir un poco cerrando, que fueron los grandes logros del colectivo así en este último año?
Para mí los grandes logros del colectivo fue, primero, a habernos podido juntar y ahí hacer un camino, porque también es difícil, porque somos todas personas diversas y hay gente que acompaña, y entonces ahí tuvimos que construir como un caminar juntos, ¿no? Pero dentro de ese caminar hay cosas que logramos importantes. El trabajo, hemos también trabajado el tema de la vivienda con diversas variantes, porque en este momento hay una sola variante que es la más común, que es el refugio, pero nosotros planteamos otro tipo de vivienda que contemple más la necesidad de tener una pareja, de tener hijos contigo, de tener, no sé, de poder invitar amigos, que eso no lo puedes hacer, o viviendas comunitarias o viviendas cooperativas, y también estamos en camino, o por lo menos lo tenemos planteado, una ley que proteja esta situación, y que una ley de gente sobre la población en calle, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hasta ahora, por lo menos aquí en Uruguay, no hay. Sí hay en Argentina.
Y de alguna forma también asumo que uno de los grandes logros debe haber sido la visibilidad, ¿no? Como por el mero hecho de conformarse como colectivo, ya es un punto de partida muy relevante en comparación con lo que era antes.
Sí, capaz que no tanto visibilidad, porque visibles somos por todos lados. Lo que pasa es que...
Bueno, pero a veces se asume tal vez como individuos y no se lo termina de asumir como socialmente, claro. Problema de un colectivo de personas que está atravesando esto.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos esta posibilidad de trabajar políticamente porque se dio un caso especial en la Facultad de Ciencias Sociales. Uh-huh. Pero hay otros dispositivos con gente en situación de calle que son distintos, ¿no? Digo, no es el mismo objetivo, la misma perspectiva.
NITEP tiene muchos logros, algunos muy objetivos, haber ido a la sede de la ONU, instalar una mesa de diálogo permanente con el MIDES o un consejo consultivo de calle con la Intendencia. Tiene estos puestos de trabajo que mencionaba, más de 40 que mencionaba Susana, que se han conseguido luchándolos. La historia es muy interesante, como cada uno se concreta, reuniones con la intendenta, son trayectorias épicas. Todas las victorias de NITEP son victorias que empiezan tan abajo que la cuesta arriba es épica, es un gran logro. Como tú decías también, de organizarse, sostener cotidianamente, día tras día, todos los días hay actividades, espacios de reunión, es también un éxito objetivo. Yo me quedaría... Estos viajes, reuniones con redes, actividades en Argentina, en Chile, demandas públicas. Pero una cosa que no se ve tanto y que a mí me parece que le da el corazón a NITEP son los procesos de acompañamiento que se realizan en las situaciones problemáticas de compañeras y compañeros, que son cotidianos. Descompensaciones, malas noticias, mala suerte, van generando... en contextos tan frágiles, permanentemente emergentes, situaciones complejas, y cómo acompañan colectivamente me parece un gran logro del orden de lo pequeño, pero de la magnitud de lo grande. La sala donde se reúnen se llama Julio Ramírez, en honor y homenaje a un compañero que falleció de NITEP y que fue acompañado hasta el final en un sistema inhóspito y expulsante. Y creo que esa tarea también merece un reconocimiento como logro, como, ¿no?, como logro de la organización y del colectivo.
Habitar la dignidad es la consigna para este viernes, que empieza a las 13 horas en la explanada de la Intendencia con la apertura y la presentación del colectivo NITEP. Cuéntanos un poco en qué va a consistir la jornada antes de despedirnos.
Y se va a leer una proclama que está hecha en conjunto en asambleas y en reuniones sucesivas con las ideas de todos. Y se va a hacer alguna actividad, supongo, tipo artística o algo así.
Bien.
Y está ahí, vamos a estar ahí con otros apoyos de otros colectivos que vendrán y eso. Los invitamos.
Como quien recibe en el living de su casa.
Ahí va. Este viernes entonces, en la explanada de la Intendencia. Susana Fernández de NITEP y Sebastián Aguiar de la UDELAN, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias.
Gracias. Y éxitos en la jornada.
Bueno.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.